spaces. What are we living for? Abandoned places.
Hoy ha abierto sus puertas Fitur, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, si no la que más. Se trata de un verdadero escaparate de nuestro sector, esta vez algo empañado por la huelga de taxistas. Un conflicto que no puede desviar el foco de lo que representa esta cita a la que asisten cerca de 11.000 empresas de 165 países. Por eso hoy, en nuestro tema del día, nos hemos preguntado, ¿goza de buena salud el sector turístico español? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tendencias dominarán estos mercados en los próximos años? Por suerte hay en el sector turístico español muchos nombres importantes, pero sin duda uno con muchas mayúsculas es Antonio Catalán, fundador de dos cadenas hoteleras. La primera, NH, vendió. La segunda, AC Hoteles. Hoy, AC Hoteles by Marriott, de la que es presidente. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La última vez que nos vimos fue en el aeropuerto de Barajas. Yo iba a algún país de estos imposibles y creo que tú ibas con tu hijo hacia Nueva York, quiero recordar.
Efectivamente.
¿Verdad?
Me acuerdo perfectamente. Yo te suelo ver por las noches en 13.
Ah, muy bien, muchas gracias.
En el resumen, ¿eh? O sea, es que efectivamente, ya a Nueva York me toca bastante. La verdad es que nosotros estamos abriendo un hotel cada semana en el mundo.
¡Jope!
Y de vez en cuando pues tengo que ir a Estados Unidos a que me vean. Y ser empresario y ser fundador es un tema fantástico. Yo hay veces que me siento como Julio Iglesias, ¿no?
Sí, sí, vamos, ya quisiera. Pero bueno, sin entrar en detalles. Antonio, ¿lo está haciendo bien España? Si hubiera tres o cuatro puntos en los que, haciendo autocrítica, dices aquí tenemos que mejorar, ¿cuáles serían?
Vamos a ver, yo creo que tenemos... España es un destino absolutamente brutal desde el punto de vista de infraestructuras. Tenemos infraestructuras fantásticas en aeropuertos, la mayor red de alta velocidad, tenemos seguridad jurídica, seguridad sanitaria, con lo cual el destino turístico es un destino claro y nuestros clientes están ahí. Con el tema del Brexit, por ejemplo, el año pasado se le subió un 25% por el tema de la moneda, y aquí no dejó de venir ningún inglés, ¿no? Pero dicho esto, este año pasado, no sé cómo harán las cifras los políticos, porque siempre las hacen de una forma bastante curiosa, pero estamos perdiendo algo de unos, yo calculo, como 4 o 5 millones de clientes que teníamos prestados, ¿no? Que vienen fundamentalmente de Turquía, Grecia, Egipto, Túnez, Marruecos, etcétera, ¿no? Y eso lo seguimos perdiendo. De hecho, los hoteles que nosotros tenemos en Turquía están creciendo a ritmo del 70%.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pero bueno, dicho esto, si todos los sectores de este país estuvieran como el sector turístico, España sería el primer país del mundo.
Eso está claro. Una pregunta, no sé, con una pequeña introducción personal. ¿Tu padre fue taxista?
Sí, efectivamente. Cuando empezó la huelga, al principio, me llamaba Pedro Saura y le decía, Pedro, que es amigo... Digo, oye, que vaya taxista, que te lo arreglo yo en 2 minutos.
Que les conozco. ¿Cómo estás viendo esta manifestación, esta huelga, estas protestas y ese boicot a Fitur? Fitur es más que un escaparate.
Yo te diría que, a ver, a mí me parece un escándalo visto desde fuera, ¿no? Yo creo que toda esta serie de cosas, a la gente llevamos una rachita entre los TRS amarillos, catalanes, más los taxistas aquí, más en Barcelona. Yo creo que esto perjudica la imagen de España, ¿no? Gracias a Dios las cosas han dado mucho más rápidas y se suele pasar este tipo de cosas. Desde el punto de vista de ventas y todo esto, no va a haber ningún problema. Me refiero que no vamos a perder porque los operadores saben con quién tienen que contratar, pues hay dificultades para entrar, etcétera. Es una faena y yo creo que este tema, ¿no? Mañana el Ministerio se lo suelta a las comunidades autónomas por el artículo 36... pues a mí me parece un escándalo total y absoluto
Es un tema demasiado grave para que dependa de un concejal o de un consejero, me parece.
Exactamente, yo creo que esto tendría que haber una ley estatal, que de hecho la había, de 1.30, haber negociado, porque en la otra huelga, ¿cómo paran la huelga? Quitándose la del medio y dándole unos meses lo paso a las comunidades, a los ayuntamientos, ¿no?
Claro. Volviendo al sector del turismo, se habla mucho de turismofobia, de turismo entre comillas, de baja calidad, el auge de plataformas como Airbnb, la famosa de apartamentos y demás. ¿Pueden convivir las dos fórmulas, los dos sistemas, en esta nueva economía digital y globalizada?
Yo creo que convivimos en la misma. Yo creo que hay clientes para hotel, hay clientes para apartamentos. No hay que olvidar que el número de clientes que entran, si no fuera por esto, sería imposible. Nosotros, de hecho, tenemos una compañía que se llama TOC, T-O-C, que se dedica a hostel, que son habitaciones compartidas, etcétera. Yo creo que tenemos un perfil de muy amplio de cliente, ¿no? El cliente de apartamento, yo entiendo que lo único que yo digo, que tiene que tener la misma seguridad y la misma garantía que tiene en un hotel, ¿no? O sea, me refiero a que mañana hay un incendio en un apartamento, claro. Y bueno, que se va por el sol por donde quiera, ¿no? El dinero que hay funciona de una forma absolutamente brutal. ¿Sí? Y yo creo que tiene que haber apartamentos. Yo entiendo que alguno de mis hijos, pues, o mi hija, que tiene dos niñas de 3 y 4 años, pues seguro que está mejor en un apartamento que en un hotel.
Claro.
Me refiero porque es más cómodo, pero ya no es ni un problema de precio, ¿no? Pero me refiero que esto tiene que ser compatible, pero que tiene que, en mi opinión, tiene que ser, a ver, yo vivo en un cuarto, vamos, sin el del quinto o el del tercero, que le ocurre alquilarlo en B&B, pues vamos, me hacen polvo.
Claro.
Bueno, se meten 16 en 16 personas, no hay control porque hay un tema claro. El tema, sobre todo en los momentos que vivimos, desde el punto de vista de seguridad, aislamista, etcétera, en un hotel todo el que entra con el carnet de identidad en la boca.
¿Sí? Es que si no, no duermes.
Efectivamente. Sin embargo, en un B&B entras, bueno, alguien hace la reserva y después vienen los que sean.
Claro.
Yo creo que el gobierno y sobre todo las comunidades están entrando en este tema. Y después, bueno, yo creo que esto también ha provocado pues una subida de los alquileres, que lógicamente pues la gente joven hoy pues lo tiene complicado, ¿no? En todos los centros de ciudad, pero este problema está fundamentalmente en Madrid y Barcelona.
Sí, 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 no hay más que visitar los centros de las ciudades, Madrid, Barcelona. Exacto. Y otras grandes capitales de Europa. El factor sostenible. Hace poco leí unas declaraciones tuyas, el asunto de las Kellys, de las que limpian.
Sí.
Cuando hablo de sostenible, no solo de medio ambiente, hablo de medio ambiente y hablo de derechos. ¿Se puede competir, se puede trabajar, o mejor dicho, se debe competir y trabajar así?
Bueno, y hay un tema claro. Yo soy defensor de las Kellys, pero no por nada. Primero porque son... A ver, en ACE todo el mundo tiene un contrato fijo, aquí no hay eventuales, en ACE no se ficha, consigue un día que quedarse, van a quedar seguros y no pasa nada. Y si una chica ahora en invierno, que hoy tendremos pues 20 o 30 bajas de las 4.000 personas que hay, que su hijo tiene fiebre y no la puede llevar al cole, pues se queda en casa y no le van a descontar el día, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un negocio de personas y lo que es clave es que el equipo esté absolutamente motivado. Yo siempre digo que un mal hotel con un buen personal es capaz de funcionar y un buen hotel con un mal personal no funciona.
Claro.
Lo de las Kellys, a ver, yo creo que aquí ha habido un problema con la reforma laboral que ha permitido el descuelgue de los convenios y, bueno, pues una serie de empresas absolutamente piratas que han cogido y, bueno, pues antes estaban pagando 600 euros, ahora pues ahora con los 900 nos quedamos rápido para 900. Pero bueno, yo creo que los convenios están actualizados, ¿no? La cámara nuestra de ganar 1.200, 1.300 euros. ¿Sí? Y si no hay un tema claro, yo creo que si una camarera o una persona, que además es un colectivo complejo, porque hay muchas que están separadas.
Sí, sí, sí.
Con lo cual son... Y ahí las pensiones funcionan cuando funcionan, ¿no?
Claro.
Para una camarera de piso lo más importante es ser fija. Y la verdad es que nosotros estamos encantados. Uh-huh. De hecho, los números nos van fantásticamente bien. La rentabilidad, se esfuerza mucho más la gente en tenerlo limpio, que es nuestro negocio, son las personas.
Y ya para terminar, te pido casi con una sola palabra para concluir. Con ese panorama, con estas perspectivas, con esa competitividad y este nuevo escenario en el mundo global, ¿optimista, preocupado o pesimista?
Yo absolutamente optimista. Yo soy socio, el único socio que hay en el mundo, de la primera compañía del mundo, con 140 millones de tarjetas de fidelización, y a nosotros el 85% de nuestros clientes entran por nuestras plataformas. Con lo cual, aprecio de verdad, y con lo cual yo creo que el mundo va hacia la globalización y hacia compañías mucho más robustas.
Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott. Gracias, nos vemos en cualquier lugar del mundo. Buenas
vale,
noches.
Vale, Ángel, muchas gracias.
Chao, Antonio, adiós. Los primeros turistas extranjeros comenzaron a visitarnos por el clima, por las playas, pero ese reclamo de sol y playa ha evolucionado hasta ofrecer decenas de experiencias nuevas. Nos resume la evolución Belén Miguel.
El boom del turismo en nuestro país comienza en la década de los 60. Es la España del movimiento hippie, del 600, los guateques, y también la del desarrollo del turismo de sol y playa. Es entonces cuando Manuel Fraga acuña aquel Spain is different, y tan diferentes somos que hay una campaña sobre cómo tratar al turista.
No entorpezca con trámites y pegas al turismo más interesante. Póngale letreros y explicaciones claros y sencillos.
En los años 70 y 80, España sigue sumando turistas a millones, pero será en los 90 cuando se dispare el turismo, y con el sector en pleno auge llegamos a los años de la recesión económica. 2010, estamos en plena crisis.
Cuantas menos cosas pongas en tu maleta, más espacio queda para las vivencias. Necesito España.
Y España necesita a esos turistas. Este sector fue el salvavidas de nuestra economía durante la crisis, y a ello ayudó la inestabilidad de destinos competidores que ahora se han recuperado.
It doesn't matter where you come from. Once you discover Spain, a part of it remains with you. Spain is part of you.
Y así llegamos a este 2019, en el que el sector sigue reinventándose con miles de ofertas, porque para gustos los colores.
Turismo cultural, gastronómico, de salud, astroturismo. Una de las líneas más prometedoras, dicen los expertos, es el turismo de compras. En el Círculo Fortuny se están preocupando y ocupando de que este sector despegue. Su presidente es Carlos Falcó. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está situada España en eso del turismo de compras? Digo, comparado claramente con nuestros competidores.
Claro, en el mundo estamos bien, porque estamos en Europa, que es el 70% de, digamos, de la producción y exportación de bienes de excelencia o de alta gama, ¿no? O de lujo, como se quiera llamar. Dentro de Europa nos llevan mucha ventaja países como Reino Unido, Francia e Italia especialmente, y también Alemania.
Caramba, pero claro, cuando uno ve los ratios de turismo, entre comillas, normal, que estamos justo detrás de Francia y que en todo lo demás nos adelanten, no tiene mucha lógica, ¿no?
No, algo no estamos haciendo bien. Por ejemplo, como le he explicado hoy al ministro de Cultura, un turista chino que quiera venir a España, que son, estos sí que son compradores natos, ¿no? Van a ser los compradores de casi la mitad del sector a nivel mundial en 2025, pues necesita 15 días para obtener en promedio un visado a España, que es zona Schengen, ¿no? Y hay uh-huh. otros países Schengen, como puede ser Francia, donde un visado corto tarda un día, ¿no? Y además están abiertos los consulados los sábados. De forma que tenemos que hacer un esfuerzo importante, y además es clave, porque el turismo chino en este momento a España, aunque se ha doblado en los últimos, bueno, se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, pero seguimos en tasas del 1% del total de turistas chinos que salen de ahí, ¿no?
Al final el turista busca comodidad, atractivo, también seguridad, pero lo de la comodidad es fundamental.
Claro, el turismo, el visado es un tema, y que deberíamos hacer tener, pues, todos los países Schengen pudieran dar un visado para cualquiera de los países Schengen. Pero si tienen que ser necesariamente los consulados españoles, pues hay que organizarlo de forma que funcione de forma más rápida y eficaz, ¿no?
Eso, Carlos.
Y también hay otro problema, que es la conectividad, ¿no? ¿Mm? Es que en España, Madrid y Barcelona tienen entre 5 y 6 menos vuelos semanales de China o su entorno que esos países que mencionaba antes.
Claro. Y eso que la cosa ha mejorado, pero lo que queda. Eso en clave administrativa de transportes, en clave del sector propiamente dicho, las tiendas, las grandes marcas, ¿qué tenían que hacer en España? Porque lo que se vende aquí, en la calle Serrano o en el Paseo de Gracia, se vende también en Londres. Viene a ser prácticamente lo mismo, pero ¿aquí qué tenía que hacerse?
Bueno, aquí lo que tendríamos que vender primero es productos españoles, ¿no? Hechos a mano en España, ¿no? Productos basados en nuestra cultura, en nuestra creatividad, en nuestra artesanía, en nuestras tradiciones culturales. De los tres grandes sectores que hay en este momento, en el sector de alta gama europeo, que son los automóviles, eso lo dominan los alemanes, ¿no? Uh-huh. Luego está la moda. España, si dejamos de llamar textil a empresas como Inditex,
ya,
pues es el probablemente el líder mundial de moda, ¿no? Pero yo creo que también deberíamos de estar, si somos capaces de crear ese tipo de empresas, como Inditex o Mango o otras muy, muy importantes, como Pronovias o...
Gusto, hay muchas, ¿eh?
Gusto, sí. Y luego también hay muchos artesanos de moda, ¿no? Uh-huh. Magníficos. Pero entonces, si llegamos a crear empresas de esa dimensión, pues ¿por qué no ser también los líderes en moda de alta gama, ¿no? Que son, en este momento, son los franceses y los italianos, ¿no?
Claro.
Los que nos... Y el tercer sector es, curiosamente, dentro de las bebidas alcohólicas, la gastronomía, pues en el vino y también ahí entraría el aceite de oliva y la gastronomía, que España es un líder mundial también. Y sin embargo, vamos también bastante por detrás ahí de los franceses, sobre todo, ¿no?
Bueno, lo mejor de ese panorama, Carlos, es que solo nos queda crecer.
Sí, eso sí. La oportunidad de crecer está ahí y hay que aprovecharla, seguro.
Bueno, pues empujemos. Carlos Falcó, presidente de Círculo Fortuny, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Bueno, de las muchas tendencias en estas nuevas ramas del turismo, nos hemos fijado en una muy concreta. La verdad es que nos gusta, ¿eh? El enoturismo. ¿A quién no le gusta un buen vino? Pues eso. Las bodegas de nuestro país han descubierto que, además de vender buenos caldos, parte del negocio está en la llegada de turistas. Los bodegueros se han puesto las pilas, han reformado sus instalaciones de la mano de prestigiosos arquitectos y cada vez son más los que quieren vivir esta experiencia, los turistas en esta experiencia. José Moro es presidente de Bodegas Emilio Moro y Cepa 21. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ofrece el enoturismo? Véndemelo.
Bueno, el enoturismo ofrece muchísimas cosas, pero sobre todo lo más importante, abrir las puertas de la bodega, y eso significa abrir y poner a disposición de todos los visitantes de las bodegas el alma, el corazón del vino. El vino, ese producto saludable, ese producto cultural, ese producto que saca lo mejor de las personas, y desde luego que cuando lo entiendes, porque el vino también te habla, pues desde luego que te enamoras de él y te enamoras de todo ese mundo.
¿Quién visita estas bodegas? ¿Cuál es el tipo de turista? ¿Españoles, extranjeros, familias? ¿Quién?
Pues la verdad que yo muchas veces se me nota en la sonrisa cuando subo al comedor de la bodega y veo el comedor que parece la ONU, ¿no? Gente sudamericana, gente europea, gente americana. La verdad que me llena de orgullo y de satisfacción. Yo,
como
que,
diría el clásico, ¿no?
Sí, totalmente, porque lo hemos conseguido a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, el que venga gente a vernos, el que admire lo que estamos haciendo por el mundo, y eso es algo muy grande y muy bonito, ¿no?
¿Más extranjeros que españoles, José?
Bueno, yo creo que al 50%. ¿Eh? Estamos muy cerca de la Comunidad de Madrid, estamos muy cerca del País Vasco, pero es cierto que nosotros, con una clara tendencia exportadora, que estamos en más de 65 países, y también abarcando el 80% del mercado americano, pues tenemos muchos consumidores que les estamos contando cada día las grandezas de España, las grandezas de la Ribera del Duero, las grandezas de Castilla y León, y que les invitamos a que se acerquen a ver, a conocer nuestros vinos, nuestra gastronomía, nuestra arquitectura, nuestra forma de vida, en definitiva. Y esa nobleza del castellano, pues la intentamos transmitir de la manera más afable, ¿no?
Lo hablaba antes con Antonio Catana, el presidente de ACE by Marriott, y hablábamos del turismo de calidad, del nuevo turismo en las ciudades. ¿Quien practica enoturismo es un turista que os compensa? ¿Es un turista de calidad, como se dice en el sector?
Sí que nos compensa, porque tiene dos vertientes fundamentales. Por un lado, los ingresos que tenemos, ¿no? Yo creo que un turista medio que viene a visitarnos a Bodegas Emilio Moro y Cepa 21, pues se gasta de media unos 50 euros, más el vino que pueda comprar en la tienda, más a mayores lo que deja en la zona, ¿no? En cuanto a hoteles, comidas y restaurantes, yo creo que compensa. Pero algo más importante, por lo que compensa, es que tratamos de darle todo nuestro cariño y, en cierta manera, fidelizarle para que lleve la marca en su corazón el resto de su vida. Y desde ese punto de vista, pues evidentemente compensa.
Claro, se confirma que el vino, en España por lo menos, es cultura y es historia de España, ni más ni menos.
Así es, así es. El vino es algo grande, como te digo, y tenemos una oportunidad histórica muy buena. Es una gran bandera. Yo, que llevo recorriendo el mundo muchos años con la botella debajo del brazo, siempre empiezo mis discursos orgulloso, como que es de los grandes productos, de las grandes banderas que tiene este país, y desde luego ayuda a que eso entre en la forma de pensar de tantos amantes, de tantos wine lovers, ¿no?
José Moro, presidente de Emilio Moro y Cepa 21, las bodegas. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hablamos ahora de otra tendencia creciente en el sector turístico, los festivales musicales. Estos últimos años, miles, cientos de miles de personas vienen a España, por ejemplo, para asistir a alguno de los numerosos festivales que se organizan aquí. No es casualidad que Fitur haya dedicado ya un área monográfica a este tipo de turismo. Silvia Bueno es una de las gerentes comerciales de esta feria y se encarga, entre otras cosas, de Fitur Festivales. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo ha ido el día? Complicadito, pero ¿qué tal el balance del primer día?
Pues positivo. No pueden con Fitur, es lo que puedo decir.
Esto es demasiado grande.
Fitur es muy grande, es una feria muy importante.
Oye, ¿por qué un área específica tan concreta, en principio, como festivales? ¿Qué peso tiene este segmento?
Bueno, Fitur tiene varios segmentos. Ya está en la feria y tiene Fitur Salud, Fitur LGBT. Y en el 2017 una mesa redonda donde se empezó a hablar de la música y ahí se creó la asociación Spain Live Music, que es la asociación para la promoción del turismo musical en España, que es quien promueve Fitur Festivales. Así que es como que el sector lo reclama y Fitur lo acoge. Y en la primera edición tuvo lugar en el 2018 y esta es la segunda edición, a la que se suma en colaboración APM, que es la Asociación de Promotores Musicales.
Por primera vez se organiza dentro de la feria un festival. Fitur es música. ¿Qué aporta? ¿Qué se va a encontrar ahí uno?
Pues es la primera vez que IFEMA Fitur cuenta con una producción musical propia, cosa importante porque obtuvimos la licencia para que los recintos feriales se pudieran celebrar conciertos y después de eso pues da este paso IFEMA Fitur en la gestión y la producción musical de la mano de organizadores de festivales, por supuesto, porque no somos expertos en ello, estamos de la mano de Planet Events y The Disorder. Y bueno, pues atraemos la música para un after work de expositores, visitantes y abierto a cualquiera que pueda venir a los conciertos. Son dos días, así que no es realmente un festival, porque los festivales se consideran que tienen que tener mínimo una duración de 3 días, pero bueno, es una primera aproximación, vamos a ver qué tal funciona, y es muy diverso. El primer día viernes es música rap y trap, y el sábado es música indie y música electrónica.
Te hago la pregunta que le he hecho al experto en enoturismo, le he hecho a Antonio Catalán. El turismo de calidad, ¿qué tipo de gente viene a los festivales? No, me parece que no es el mismo que el que va a una CE, por ejemplo.
Pues no.
No digo pues que sea mejor ni peor, pero entiéndeme, es otro sector,
diferente,
¿no?
Claro, claro. Es diferente, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta igualmente. El turismo de festivales es un competidor claro del modelo Sol y Playa, del que nosotros somos conocidos mundialmente. Y es a tener en cuenta porque los datos son importantes. Y el 18% de los viajeros que llegan a nuestro país del extranjero vienen por motivo de eventos. Eventos, me refiero a música, también turismo, conciertos, ferias. Entonces, entre el 30 y 40% viene para Sol y Playa, pero este 18% pues es a considerar. El número de festivales ha crecido muchísimo. Según datos que tenemos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del 2017 se registraron 869 festivales en España.
En comparación, no sé, me estoy pensando con otros países de nuestro entorno más o menos de esta pinta, quiero decir, Italia o el Reino Unido por tradición musical, ¿cómo estamos?
Pues yo creo que estamos delante de ellos.
¿Ah, sí?
Sí, porque además al turismo festival, también se puede unir el modelo Sol y Playa, y han crecido muchísimo los festivales en España. En Europa hay grandes festivales, en Croacia hay un gran festival de música, en América también, pero en España tenemos tantos y van creciendo cada vez más. Ahí además en Guadalajara, en Aranda de Duero, en Galicia ha habido un boom festivalero tremendo el año pasado. Y bueno, pues yo creo que estaríamos entre los líderes. No tengo comparativa con el resto del mundo, tengo a nivel nacional, pero estamos, yo creo que somos líderes.
Uh-huh. Y ya para terminar, te concluyo, Silvia, casi como empecé. Después de un Fitur tan complicado, por lo menos a priori, que seguro que profesionalmente saldrá bien como siempre, ¿el coste de la marca, el coste del esfuerzo, el coste de los problemas puede dañar la imagen en conjunto de España?
Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, es una imagen que no nos favorece a nadie.
Ni a ellos, ¿eh?
No, por supuesto que no. Están viniendo a España, a Madrid, millones de extranjeros que vienen todos los años y que salen sin saber lo que está pasando, porque esto tampoco va a llegar a Washington, por ejemplo, estas noticias, y salen a coger un taxi, como siempre han hecho, y tienen que cruzar las carreteras para pedir un VTC para ir al hotel. No puede ser que hagan esto, la verdad. Nos estamos muy tristes porque nos está haciendo daño a IFEMA, a Fitur, por supuesto, pero a toda España igual. O sea que...
Pues esperemos que la cosa concluya mejor de lo que
ha empezado. De momento, la feria ha empezado y no pueden con Fitur, eso es lo importante.
Silvia Bueno, gerente comercial de esta feria, encargada, entre otras cosas, de Fitur Festivales. Gracias, Silvia. Buenas noches.
Gracias.
Chao.
Un abrazo. Adiós. All God's creations, great and small,
the Golden Gate and the Taj Mahal. That's the... Hasta aquí nuestro tema del día, el turismo. Buen rollito, buenas perspectivas, pero a mí me da así, oyendo al sector del turismo, al sector de compras, al enoturismo o a los festivales, que sí, que todo muy bien, buenas perspectivas, esperanza, optimismo, pero cuidadito que es un mundo muy complicado, no nos descuidemos.